Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana People, Sure Inversiones, Inmobiliaria Deisa y Se Negocia. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Le damos la bienvenida a esta edición de Duna en Punto, acá en la 89.7, cuando en Santiago, la capital de este país, está despejado. Vamos a conocer de inmediato la temperatura máxima que vamos a tener en el transcurso de esta jornada, que entiendo va a llegar hasta los 26 grados en un día, además, que tiene harto movimiento, particularmente en el Congreso, pero también con otras materias. Por cierto, vamos a seguir muy pendiente de lo que está pasando a nivel de pandemia en nuestro país. Sigue avanzando, además, el proyecto de retiro del 10% en el Congreso. Nos vamos a hacer cargo de ese tema, ese y otros más que se están discutiendo en Valparaíso, en el Congreso, el proyecto de impuesto a los super ricos, también lo que se comienza a discutir respecto a un nuevo salario mínimo, y decíamos también de lo de la pandemia, que de acuerdo a lo que ayer le escuchamos al propio ministro de Salud, Enrique París, él decía que, bueno, las cuarentenas que se han llevado adelante, particularmente acá en la región metropolitana, decía él, están dando sus frutos, porque hay una baja en la velocidad de contagio que se ha ido develando en los últimos días. No es del todo grande, pero sí se ha ido develando una disminución, decía el secretario de Estado. También se ve una baja en el ingreso de pacientes a las unidades de cuidado intensivo, aunque estas siguen al límite, ¿eh? Ojo con eso, siguen al límite las unidades de pacientes críticos. Dicen los expertos que habrá que esperar 2 a 3 semanas, las que vienen, para ver y ratificar efectivamente esta posible baja y ver qué es lo que va a pasar además con las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo. Decíamos, jornada agitada en el Congreso, tercer retiro, impuesto a los superricos, salario mínimo, seguro de cesantía, son parte de los conceptos que se están verbalizando en la Cámara de Diputados y también en el Senado a propósito de esta situación, de estos proyectos de ley. Y vamos a contarle también de situaciones complejas, difíciles en la zona de la Araucanía, en la macrozona sur, que ayer le contamos hasta ahora, de hecho violentos, la quema de un par de camiones. Hoy día, además, se sabe de 2 ataques a diferentes recintos policiales. Le vamos a contar detalles de eso y más acá en Duna en punto. Josefina Tabracopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú?
Te quedó algo pendiente. Te escuchaba a propósito de lo de Cristian Garín, que está jugando sí. En Monte Carlo, ¿no?
Sí, ganó Cristian Garín, muy buenas noticias, el Master 1000 de Monte Carlo ante el australiano John Millman, así que es una súper buena noticia. Ahora se va a tener que enfrentar, eso sí, al griego Stefanos Tsitsipas, que sabemos es bien bueno, es el quinto a nivel mundial, así que no la tiene fácil, pero bueno, ojalá que gane en este próximo encuentro que va a tener Cristian Garín.
Buena noticia entonces lo de Garín en Monte Carlo. ¿Y el pronóstico del tiempo que nos dice a propósito de lo que va a pasar acá en Santiago y en el resto del país?
Bueno, a esta hora hay 8,8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 26, no vamos a volver a tener esas máximas de 31 que se pronosticaban a principios de esta semana, pero vamos a tener algo de nubosidad también durante el transcurso de la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados de temperatura, bastante neblina a esta hora de la mañana y las nubes se mantienen durante todo el transcurso de la jornada. La máxima va a llegar hasta los 16 grados. Concepción amanece con bastante nubosidad, 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 17, y Puerto Montt 12 grados, máxima de 18, nubes a esta hora de la mañana y se esperan precipitaciones débiles durante el transcurso del día.
En Duna en Punto vamos a ir sumando voces también, se va a integrar en un rato más Nicolás Vergara y también nuestros infiltrados. Hoy día vamos a conversar con Gustavo Orellana, que nos viene a contar sobre Carlos Heller y Aníbal Moza. ¿Están de salida? La pregunta que uno se hace. Aires de cambios en las dos mayores sociedades anónimas deportivas abiertas en la bolsa, y también con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, vamos a hablar de la batalla por el Estado 51. Hoy se vota una ley para que Washington D.C. sea Estado. Eso con los infiltrados en un rato más acá en el Duna en Punto. 7:3, estos son los titulares.
Diputados de la Comisión de Constitución aprobaron el tercer retiro del 10% sin votos de Chile Vamos. Los parlamentarios aprobaron por 7 votos a favor y 6 en contra la indicación sustitutiva que había planteado los diputados Marcos Silavaca y Matías Walker, pero con algunos cambios también aprobaron el retiro de las rentas vitalicias. Por su parte, la UDI asegura que el gobierno está redactando el proyecto de retiro de fondos de cesantía. El gremialismo mantuvo intensas reuniones con ministros para impulsar la iniciativa en base a la idea propuesta por Joaquín Lavín para evitar un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. La Intendencia Metropolitana derivó a la PDI más de 100 denuncias por empresas que modificaron sus giros para funcionar en pandemia. Al igual que durante el apogeo de la primera ola, el gobierno recibió una serie de acusaciones por parte de trabajadores de distintas firmas que concurrían a trabajar a pesar de las restricciones del plan Paso a Paso. Ataques armados a 2 recintos policiales y 3 casas resultaron quemadas en una nueva noche de violencia en la macrozona sur. Los hechos fueron reportados cerca de las 22 horas en Ercilla, la región de la Araucanía. Desconocidos efectuaron 6 tiros contra edificios de la subcomisaría de carabineros de la comuna, lo que provocó daños en los muros perimetrales. La Subtel anunció un oficio contra Entel por emitir mensaje de alerta de emergencia por error. Usuarios de la zona sur del país recibieron SMS de prueba poco antes de las 18 horas. No hay ningún tipo de emergencia que merite este tipo de alerta, señaló la subsecretaría. En Noticias del Mundo, Estados Unidos anunció que va a trabajar con Guillermo Lasso para fortalecer aún más la relación con Ecuador. El secretario de Estado estadounidense felicitó además al pueblo ecuatoriano por ejercer su derecho a voto en estos tiempos de desafíos únicos. Nuevo récord diario de 27.000 casos de COVID-19 pone la alerta a Argentina. Los casos desde el inicio de la pandemia llegaron a 2.579.000, con 217 fallecimientos en un solo día y acumulando 58.174 muertes. Y en noticias del deporte, como les contaba, el tenista chileno Cristian Garín venció al australiano John Millman en el Master 1000 de Monte Carlo. Ahora, por el paso a los cuartos de final, Garín tendrá un duro desafío. Se va a tener que medir al griego Stefanos Tsitsipas, que es el quinto a nivel mundial. Y la Roja Femenina selló su clasificación a Tokio 2020 tras ganar el repechaje. La escuadra nacional dirá presente por primera vez en la cita olímpica a realizarse en Tokio. 7:06.
Partía a los titulares. Josefina Stavrakopoulos dando cuenta de lo agitado que se viene la jornada para el Congreso, para la Cámara de Diputados en lo específico, también para el Senado, que comienzan a haber varios proyectos que están relacionados con dinero o con aumentos de dinero en algunas cuestiones específicas, sobre todo lo que tiene que ver con la complicada, difícil situación que se enfrenta a raíz de la pandemia, sobre todo lo que ha pasado con las familias más vulnerables y también las diferentes herramientas que ha utilizado el gobierno para ir en ayuda justamente de aquellos familias. Y partimos en el Congreso, donde hoy la sala de la Cámara va a comenzar a ver el proyecto que busca un tercer retiro del 10% de fondos previsionales, que ayer de hecho fue aprobado en la Comisión de Constitución, pero sin los votos del oficialismo, a pesar que en la previa varios ya habían adelantado su voto a favor. ¿Qué fue lo que cambió en aquellos parlamentarios del oficialismo? Bueno, básicamente que la oposición impulsó una indicación que crea una norma permanente en la Constitución, esto con el fin de evitar la ofensiva del gobierno de ir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. Y eso generó dudas en algunos legisladores de Chile Vamos, que buscaban aprobar el retiro bajo un artículo transitorio y no permanente, como fue esta indicación que fue presentada por parlamentarios de la oposición. Esto mientras el gobierno busca además frenar esta iniciativa y se abre además, dicen muchos quienes rodean no solamente las conversaciones que se han llevado adelante entre el Ejecutivo y el Legislativo, los que son puente ahí, el ministro de las Expresas, el ministro Osa, que lleva las conversaciones, por cierto, con los parlamentarios, que manifiestan que el gobierno se estaría abriendo a la propuesta del retiro de fondos de cesantía que en su momento propuso el candidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente, Joaquín Lavín, y que incluso posteriormente después tuvo también el apoyo de otro candidato, esta vez el de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Vimos de hecho una performance de ambos que establecieron una especie de sociedad donde le pedían al gobierno ir por este camino para así evitar la posibilidad de que se generara o se aprobara un nuevo retiro de fondos provisionales. De hecho, en la UDI aseguran que el gobierno finalmente va a patrocinar esta idea que fue lanzada por el candidato presidencial. ¿Qué es lo que dice la propuesta original de Lavín? Bueno, contempla que cada afiliado podrá sacar el 50% de lo que tiene acumulado en su cuenta individual con un tope de 1.000.000 pesos. Esto garantizaría que el retiro mínimo sea de 400.000 pesos. Si no se alcanza a dicho monto con el 50% de la cuenta individual, esto se complementaría utilizando el Fondo Solidario y ahí el gobierno debería materializar un aporte extraordinario de 1.000.000.000 de dólares de los 2.000 millones ya comprometidos al Fondo Solidario para gestionar y marcar la diferencia respecto a eso que establece el proyecto original. Pero, a pesar de lo anterior, sigue latente. Además, todavía se sigue masticando en el Ejecutivo la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, que es la otra vía, es el otro camino que se está buscando, que se está analizando, para ver la posibilidad de que nos siga prosperando este proyecto del 10% del retiro de fondos profesionales en la Cámara de Diputados, que hoy día lo va a comenzar a discutir. Dicen algunos, es muy poco probable que se pueda votar hoy día eso, y que tal vez mañana jueves pueda ver la luz este proyecto de ley. Insisto, José, dentro de todas estas cosas que estamos conversando todavía, y si ayer estaba un poquito más claro que iba a votar cada diputado, hoy día se complejiza un poco más, porque la situación de estas indicaciones que se establecieron en la comisión cambia un poco el escenario de lo que podría pasar en sala.
Bueno, y también podría cambiar el escenario esta posibilidad que se está abriendo al Ejecutivo a patrocinar este proyecto de retiro a los fondos de cesantía. Y lo que buscan también desde el gobierno probablemente es evitar que este tercer retiro logre los dos tercios en la sala, porque considerando que se planea evitar en las próximas semanas esto, se busca ir o hacer un requerimiento al Tribunal Constitucional para frenar el avance de esta reforma. Y es por eso también que se dice que desde el Ejecutivo, uno de ellos, Rodrigo Delgado, el ministro del Interior, sostuvo ayer algunas reuniones en el Congreso y con dirigentes del bloque, sobre todo del oficialismo, para analizar la opción de impulsar este proyecto. En el oficialismo, no obstante, señalan que en La Moneda han transmitido que el proyecto se podría acotar, eso sí, en algunos aspectos, pero se ve con buenos ojos finalmente que el Ejecutivo podría patrocinar este proyecto. Sobre todo lo ven con buenos ojos desde la UDI, considerando que llegó hace poquito Patricio Melero a la cartera de trabajo, y considerando también que Joaquín Lavín es el que impulsa este proyecto, que es el candidato, el abanderado presidencial de la UDI. Bueno, podría ser una posibilidad. Bueno, hay también ciertas posturas que hay desde el oficialismo. Por ejemplo, en RN, ayer el diputado Gonzalo Fuenzalida decía que ante la posibilidad cierta de que se recurra al TC por el proyecto al tercer retiro, a él le parecía que es algo mucho más realista, y si lo impulsa el gobierno en cuanto a este retiro de los fondos de cesantía, no tendría avisos de inconstitucional. Por otra parte, desde RN, Karin Luc también decía que el tercer retiro, desgraciadamente, se va a aprobar igual. Y dice que el tema del retiro de los fondos de cesantía podría ser de alguna forma un complemento, considerando que lo que dicen y lo que se quejan es que finalmente el gobierno no ha llegado a la clase media con las ayudas que ha entregado y que va a buscar entregar. No, tengo entendido que el sábado se empieza a postular al bono clase media.
Sí, es una de las fechas que se han establecido de parte de la autoridad, pero es importante ver, más allá de lo que podría ocurrir en la Cámara de Diputados, ver cómo sigue el camino de este proyecto. Insisto, son dos los proyectos que se van a votar, uno que tiene la indicación de que sea esto un artículo permanente y otro que sea transitorio. Uh-huh. De acuerdo a lo que manifestaban los parlamentarios ayer en la Comisión de Constitución, que fue 7-6 la votación. Los 6 votos en contra fueron todos de parlamentarios del oficialismo. Y lo que dicen a propósito de la iniciativa planteada por Joaquín Lavín y también por Mario Desbordes es que eso generaría al menos un diálogo con aquellos parlamentarios del oficialismo que habían dicho sí, vamos a votar por el tercer retiro de fondos provisionales, y que ahora buscan que no solamente sean los líderes de RN y la UDI, sino que también los propios candidatos presidenciales que logren convencer a aquellos parlamentarios oficialistas que en principio estaban por votar el retiro del 10% de fondos provisionales. Esa es una de las disyuntivas que hay, una de las cosas que no está del todo clara. No sabemos todavía si el apoyo o que el gobierno se abre a este proyecto presentado por Lavín va a ser tal cual como lo había presentado el candidato, o va a sufrir algunas modificaciones, y si efectivamente se redacta algo parecido a lo que planteaba el actual alcalde de Las Condes. Lo otro tiene que ver con el camino que podría seguir el Ejecutivo desde el punto de vista de recurrir al Tribunal Constitucional, y tú decías algo bien importante. Los votos en este sentido importan cuando se tenga que defender este requerimiento ante el TC, que por estos días, también lo hemos conversado acá en el programa, vive horas bien, bien complejas, bien difíciles, momentos bien turbulentos al interior del Tribunal Constitucional. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ayer en la mañana, hasta ahora casi, dábamos cuenta de un nuevo ataque a camiones en la comuna de Victoria, donde varias máquinas fueron quemadas por desconocidos. Y hoy se vuelve a repetir esta historia. Hechos de violencia, esta vez, eso sí, hubo ataques armados a 2 recintos policiales y 3 casas quemadas en Ercilla y Tirúa, hechos que fueron reportados anoche a eso de las 22:30 en el sector de Quidico. Por otro lado, en Ercilla, ahí en la región de la Araucanía, desconocidos efectuaron 6 tiros contra el edificio de la subcomisaría de carabineros de la comuna, lo que provocaron daños en muros perimetrales y que, por cierto, llama la preocupación de las autoridades que están en la zona, incluido el delegado presidencial, que hace bastante rato que está instalado ahí y que está coordinando las medidas de seguridad. Ayer daba cuenta él de que se están tomando algunas medidas, particularmente en el ingreso, por ejemplo, a la comuna de Victoria, dando cuenta de este ataque a estos camiones. Los reportes preliminares que se han entregado hoy día por parte del personal del servicio del retén de carabineros en ese lugar dicen que fue atacado por desconocidos con armas de grueso calibre, proyectiles que fueron utilizados por estos atacantes, según lo que se manifiesta por parte de ese personal, que perforaron la pared de ese mismo cuartel y 4 uniformados debieron permanecer parapetados esperando cooperación. Además, se dio el bloqueo de la ruta P72 a la altura del kilómetro 47 en Palo Blanco y en el sector de Tranaquepe, con la finalidad de impedir la cooperación de personal policial desde Cañete y también desde Tirúa. Si se llegan a confirmar, José, estos antecedentes que se entrega por parte de personal policial, estaremos hablando de una situación demasiado coordinada, no solamente el ataque a esta subcomisaría, sino que también la situación en la cual se trató de cortar el tránsito para impedir que esos uniformados que estaban en ese lugar pudiesen recibir ayuda. Lo que se informa además que personal de control de orden público de Tirúa y también de Los Álamos fueron los que entregaron todos los antecedentes ocurridos en esa zona. Estamos hablando de la macro zona sur, que incluye a la región del Biobío y también a la región de la Araucanía. Lo más complejo también ocurrió ahí en Ercilla, donde también hubo ataque a un cuartel policial.
Sí, denunciaron 6 tiros contra el edificio de la subcomisaría de carabineros en esa comuna, en Ercilla, lo que provocó daños, según lo que se registraba, a daños perimetrales, a los muros perimetrales. No se registraron, eso sí, favorablemente personas lesionadas, ni civiles, ni carabineros. Fue a las 20 horas, según lo que se indica, que funcionarios de servicio escucharon estos disparos hacia el cuartel y luego de activar los protocolos de seguridad dispuestos, la investigación preliminar, lograron determinar que una camioneta de color negro pasó rápidamente a alta velocidad por Avenida Ercilla, cercana a este cuartel policial, efectuando los disparos. Eso es lo que se conoce hasta estos momentos. Es lamentable la situación que se vivió anoche con estos ataques armados a recintos policiales, pero también 3 casas que fueron quemadas en la macro zona sur del país. Y la situación ha sido crítica ya hace semanas, meses, pero durante los últimos días se ha visto la seguidilla de este tipo de casos. Ayer hablaba el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, condenando estos hechos, y el subsecretario Juan Francisco Gali pedía apurar al Congreso medidas que están implementando desde el Ejecutivo para lograr frenar este tipo de casos. Y bueno, durante la tarde de hoy día, la Cámara de Diputados finalmente va a desarrollar una sesión especial para discutir sobre los últimos hechos de violencia registrados en la Araucanía. La cita que fue convocada por el presidente de la Cámara, Diego Polcer, busca discutir los graves hechos de violencia que han afectado a la región de la Araucanía y particularmente aquellos que cobraron la vida de un funcionario de carabineros al interior de la comunidad de Temuco-Icuera. Así que, según lo que se indicaba, esta sesión se va a efectuar a eso de las 5:30 de la tarde hasta las 7 y será de carácter mixta, o sea, las y los parlamentarios podrán participar presencial o telemáticamente. Y a esta instancia también está invitado el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, además del general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones, entre otras autoridades también como el fiscal nacional. Son parte de las medidas o las situaciones que se están tomando producto de la violencia en la macro zona sur de nuestro país.
Sí, una situación particular que también se vivió en Tirúa a propósito de que hubo un enfrentamiento, llegó una mujer herida a bala al CESFAM justamente de Tirúa, llegaron algunos con arma de fuego, llegó acompañada más de 30 personas que intimidaron al personal del CEFAM, que genera una situación preocupante también, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo de pandemia, y lo que se está pidiendo desde el Colegio Médico de la zona es ayuda de parte del gobierno, que han expresado su consternación y preocupación y angustia por lo que están viviendo los funcionarios, particularmente de ese CEFAM, ahí en Tirúa, a propósito de lo que ocurrió anoche. Lo que está ocurriendo es impresentable, el Estado tiene que dar garantías para que se puedan prestar los servicios sanitarios a la población, sostuvo uno de los dirigentes, básicamente el presidente del Colegio Médico Concepción Arauco, que daba cuenta de esta situación ocurrida ahí en la zona de Tirúa. Preocupante las informaciones que llegan desde la macro zona sur. Seguramente en el transcurso del día vamos a tener más novedades respecto a lo que ha ocurrido y si existe aquella posibilidad de tener alguna investigación de parte de la PDI o también de Carabineros para dar con las personas que no solamente atentaron contra estos cuarteles policiales, sino que también de estos tiroteos que ocurrieron en Ercilla y en Tirúa. 7:19 a.m.
Estamos escuchando Satisfaction de los Rolling Stones. ¿Por qué? Porque parece que Mick Jagger, bueno, sabemos que es bastante energético.
Bien inquieto el caballero, ¿no?
Inquieto, totalmente. Y parece que ya no puede estar más tiempo parado, lo que lo está haciendo pasar un tiempo bastante complejo, sobre todo sin poder pisar escenarios y exhibir todavía su excelente condición física y vocal con 77 años. Bueno, se suponía que se esperaba un nuevo disco de los Rolling Stones para el 2021 y todavía no está descartado, pero el cantante, como sabemos, es inquieto, ha trabajado por su cuenta y grabó una canción con Dave Grohl, que es el ex baterista de Nirvana y líder de Foo Fighters, que se llama Easy Sleazy. Así que bueno, vamos a ver, tenemos que esperar para que salga este nuevo single de Mick Jagger con el ex baterista de Nirvana. Estamos a la espera, pero también probablemente vamos a estar a la espera de este nuevo disco que ya habían anunciado los Rolling Stones, que viene en camino, pero no sabemos para cuándo. En abril del 2020 habían anunciado ya una canción dentro de este disco que se llamaba Living in Ghost Town, y ahí, bueno, Jagger había emitido un comunicado que estaban grabando material, pero producto de la pandemia sabemos todo ha quedado stand-by, pero por supuesto, él ya no puede seguir esperando, así que atentos a lo nuevo que se viene de Mick Jagger.
Con la música del señor Jagger y compañía, nos vamos a una pausa. Yo despido a la José por un ratito y ya vuelve a las 8 con los titulares de lo que está pasando en nuestro país y el resto del mundo. Y antes de la pausa, quiero comentarle que cuando más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, capital humano, contabilidad y mucho, mucho más. Usted puede conocer todos los detalles de esto en defontana.com. Sura Inversiones se incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país, un nuevo programa de activos alternativos, deuda privada local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. La pausa. Ya regresamos con más temas a cada una en punto por la 89.7.
Mi bola de cristal está hablando. Veo un futuro optimizando tu tiempo y mejorando tu rendimiento, chileno. Tendrás una herramienta de recursos humanos que hará que todo sea rápido y fácil.
Seguro acaba de contratar Senda de Fontana, una plataforma todo en uno adaptable a las necesidades del capital humano en tu empresa. Gestión de remuneraciones, contratos, firma digital y mucho más. Ingresa a defontana.com y descubre todo lo que podrás hacer con ella. Senda de Fontana, el cambio es ahora.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 40% por la semana de la cocina en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 12 hasta el 18 de abril. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Imagínate pertenecer a un club. No, no de esos. Un club lleno de beneficios. En Scotiabank te invitamos a ser parte de Scotia Club, el único programa de beneficios que te permite acumular Scotia pesos con la libertad de canjearlos en lo que tú quieras y cuando quieras a través de la app Scotiabank Go o en scotiaclub.cl. Además, disfruta de grandes descuentos exclusivos todos los días del año. Scotia Club, el mundo de beneficios de Scotiabank.
Conoce todos los beneficios en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23, seguimos acá en los 89.7. Decíamos al inicio del programa que está bien movida la cosa en el Congreso con varios proyectos de ley que se están tramitando. Uno de los que ha cobrado mayor interés también tiene que ver con el proyecto de retiro del fondo de 10% de los fondos previsionales. Y ayer se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara solo con votos de la oposición. Fue cita 6 en definitiva y ahora debiera votarse dos proyectos. Uno que además tiene una indicación permanente y otro transitorio respecto al futuro de esta iniciativa. De eso y más, queremos hablar con la senadora de la Democracia Cristiana, además presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Jimena Rincón, a quien ya saludamos, ya tenemos en la línea telefónica. Senadora, ¿cómo está usted? Muy buen día, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes, Rodrigo.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Muy bien.
Qué sí, bueno.
En el trabajo parlamentario, en terreno, y además en la candidatura presidencial.
A ver si alcanzamos a hablar de tantas cosas que está haciendo usted, senadora. Pero quería partir preguntándole si le gustó lo que se aprobó ayer en la Comisión de Constitución, o mejor dicho, ¿corre riesgo de no aprobarse este tercer retiro de fondos profesionales de acuerdo a las indicaciones que se incluyeron el día de ayer?
Mira, la verdad es que para aprobar lo que se aprobó en la comisión ayer en la Cámara de Diputados se requieren 93 votos de diputados. No es un tema menor, es un quórum alto, estamos hablando de una reforma constitucional. Y además se requiere que luego en el Senado haya 26 senadores que lo respaldemos y que si es que el gobierno va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no lo objete. Por lo tanto, queda un largo camino, no es fácil el desafío. Y el drama que hay detrás de todo esto es que la clase media, hombres y mujeres de nuestro país, que no reciben ayuda del Estado, lo único que cuentan al final del día es poder acceder a estos retiros.
Pero, ¿le gustó eso que tenga un artículo permanente? Que esto sea permanente,
sentido?
Sí, la indicación que se establece ayer a propósito de esto.
Mira, en el contexto del estado de excepción, pues supongo que te refieres a esa, ¿no?
Sí. Estado de catástrofe.
En el contexto de estado de catástrofe, excepción, uno la entiende. Y dice relación con un análisis que hemos hecho con los abogados constitucionalistas de que no se objete el hecho de que se haga la reforma constitucional y la facultad del Parlamento.
Sí. Bueno, usted decía existe la posibilidad de que recurra al Tribunal Constitucional el gobierno, pero también ayer se dio cuenta de la posibilidad de echar mano a otra cosa, básicamente a la propuesta que hizo hace un par de semanas el candidato presidencial Joaquín Lavín de hacer uso del retiro de fondos del seguro de cesantía. ¿Qué le parece esta posibilidad?
Nosotros lo planteamos en febrero y Joaquín Lavín lo recogió. Me parece que frente a la necesidad de muchas familias de no contar con ahorros para retirar y no calificar para las ayudas que el gobierno ha presentado al Parlamento, que fue un debate que tuvimos solo la semana pasada, y tú debes recordar, ¿no es cierto?, toda esta batabola que se hizo por esta norma que quería aprobar el gobierno de la incompatibilidad de beneficios. Cuando alguien había recibido un beneficio en enero o febrero, se le descontaban de las ayudas de abril. Y eso decía relación con la cantidad de gente que queda fuera por los requisitos que pone el presidente Sebastián Piñera y su equipo a la hora de beneficiar a las personas. Entonces, cuando no tienes ahorros ya en tus fondos de pensiones, nosotros planteamos en febrero que existiera la posibilidad de que el fondo solidario pudiera beneficiar a estas personas. Y también planteamos otras cosas, entre ellas que existiera la posibilidad de que las personas pudieran, si tenían trabajo en el futuro, reponer lo retirado y que eso estuviera libre de impuestos.
¿Le gusta más eso? Si por ejemplo, no conocemos el texto que podría elaborarse o que podría escribirse por parte del Ejecutivo en este punto en lo específico, pero si se llega a prosperar, si llega a avanzar, y como usted dice, bueno, era algo que hemos planteado nosotros y que lo recogió Joaquín Lavín, tal vez podría consensuarse ciertas ideas, ¿o no?
Lo que pasa es que estaba leyendo ahora temprano en la mañana. ¿Sí? Lo que el gobierno estaba pensando, y es distinto a lo que había planteado Joaquín Lavín.
A la propuesta original de él se podrían cambiar algunas cosas, claro.
A la propuesta original de él, partiendo porque solo podrían acceder a aquellas personas que tengan renta hasta $1,000,000. O sea, nuevamente pone letra chica y nuevamente deja fuera a la clase media, lo que me parece súper complejo. Hemos establecido y hemos hablado de la necesidad de tener una renta básica universal que no ponga cortapisas. ¿Por qué? Porque la pandemia le está pegando a todo el mundo sin distinción. Y hay personas en nuestro país, hay familias en Chile que hoy día no pueden pagar sus dividendos, no pueden pagar los arriendos, no pueden pagar la comida. Y el gobierno insiste en clasificar, focalizar, y al final va llegándole a menos gente que la que realmente hoy día está afectada.
A propósito de eso mismo, senadora Rincón, usted decía, bueno, falta todavía trámite de este proyecto, el del retiro de 10%.
Así es.
Falta que se vote en la sala, tiene que pasar después al Senado, a la Comisión también, y lo que podría ocurrir en la sala de la Cámara Alta. ¿Cuánto podría dilatarse esto? ¿Cuánto la gente que está esperando, que está mirando con mucho foco lo que pueda pasar en el Congreso respecto al tercer retiro, podría contar con aquellos dineros? Que entiendo, además, no es mucha gente la que podría hacer uso efectivo de este 10%.
Sí, primero decir eso. No es mucha la gente que ya va a poder hacer uso. Segundo, mucha de la gente que ha hecho uso, muchas de las personas que han hecho uso de este beneficio han sacado la plata y la han puesto en cuentas de ahorro o en cuentas, digamos, en depósitos para no ocuparla y tenerla frente a una eventual necesidad. Tercero, se necesita que hoy día, entiendo yo que hoy día debiera votarlo la sala de la Cámara de Diputados.
Así es.
Lo que hace que pase al Senado, y yo entiendo que la Comisión de Constitución lo vería rápidamente, y la próxima semana lo estaríamos votando en sala. Esos debieran ser los tiempos, pensando en lo que ha sido la experiencia de los anteriores, que han sido bastante rápido en el trámite en el Senado.
Senadora Jimena Rincón, sigamos avanzando los temas, pero antes de pasar a otro tema que tiene que ver con el impuesto al súper rico, quería preguntarle, ¿merece algún comentario de su parte las palabras ayer de la diputada Pamela Giles, que ofreció bajar su candidatura si es que el gobierno apoyaba la iniciativa del retiro de fondos?
Mira, lo dije ayer, para aprobar el tercer retiro se necesitan 93 diputados y 26 senadores, no basta un solo voto. Así que creo que hay que avanzar, hay que hacerle entender al gobierno que la ayuda es necesaria, que hay muchos que están quedando fuera de lo que se ha pensado como medidas económicas para ayudar a las personas.
¿Le gusta el proyecto que patrocinan parlamentarios del Partido Comunista para grabar los altos patrimonios? ¿Impuesto a los superricos, como le llaman algunos?
Mira, está claro que Chile necesita recaudar más, según distintos estudios, uno de Accorsi y Sturla del 2020, la recaudación fiscal de los países desarrollados cuando tenían el mismo nivel de ingresos que Chile era de 34% del PIB, y en Chile ese monto actualmente llega al 20%. Por lo tanto, antes del estallido social y de la pandemia, el Estado no era capaz de cubrir necesidades básicas de los chilenos y chilenas. Y creo que es necesario en el contexto actual. Todo el mundo está haciendo algo, todos los organismos internacionales, todos los estudios serios señalan que hay que ver cómo se recauda más. Y en materia tributaria tenemos que ver una medida de largo plazo y otra de corto para enfrentar la emergencia.
Pero este proyecto, senadora, ¿recauda lo que promete? Dicen que no en el oficialismo.
Eso es lo que es lo que se señala, y yo creo que aquí hay que poner los números encima de la mesa. Ahora, en una mirada global del sistema tributario que hoy día tenemos, hay muchos que no pagan impuestos. Hay más de 9.000 millones en exenciones tributarias, que creo que no son aceptables. Por ejemplo, las ganancias de capital. Y nosotros lo hemos señalado muchas veces. Entonces, sentémonos a analizar esto seriamente. Nos va a tocar a nosotros en el Senado, en la Comisión de Hacienda, hacer ese trabajo. Y además, hay que ver cómo financiamos hoy día, desde el punto de vista de la emergencia, la situación actual. Hay recetas en el mundo distintas, variadas. Corea del Norte, el FMI, Naciones Unidas han puesto, ¿no es cierto?, encima de la mesa medidas que son interesantes y que yo creo que tenemos que estudiar. Y ese es el desafío del Parlamento, revisar las distintas iniciativas y buscar la que sea efectiva, la que no signifique retroceso y la que recaude.
¿Y esa posibilidad de, por ejemplo, que también la plantea el gobierno, de buscar eliminar las exenciones tributarias, usted no se cierra eso?
O sea, nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo y el gobierno se cerró. El propio ministro Briones no quiso avanzar en la discusión tributaria anterior y dijo que eso lo íbamos a ver después, que había que armar una mesa, y no fue capaz de enfrentar el desafío de lo que eso significaba.
El año pasado, entonces, si no me equivoco, se creó una comisión especial también, ¿no?
Avanzó, sí. Efectivamente, que nunca avanzó. Es como la mesa de las pymes, que tampoco ha avanzado, y que conversábamos el día lunes con el ministro de Hacienda en una reunión que tuvimos en su oficina, que era necesario reactivarla porque las pymes están en una situación desesperada y se ha comprometido con nosotros. De hecho, estos días tenemos que mandarle un desagregado de todas las medidas que son urgentes para las pymes, como por ejemplo la postergación de patentes, la postergación de contribuciones, créditos directos a la vena de monto suficiente. En fin, yo creo que hay que ponerle acelerador a la toma de decisiones porque no pueden, sectores clave del país no pueden seguir esperando.
Estamos conversando con la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, decía yo, presidenta además de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, y usted decía, bueno, estoy en todos los lugares, porque además es candidata presidencial. Déjeme preguntarle...
No, tanto como todo, sería ya. Como el don de la ubicuidad, que me encantaría tener, pero todavía
no lo
tengo.
Pero no se fue. Bueno, pero déjeme preguntarle a la... Tiene varios frentes, dejémoslo ahí. Déjeme preguntarle a la candidata, entonces. Se dice, senadora, que en el PPD se estaría inclinando por una primaria sin la Democracia Cristiana, algo que se resolvería en los próximos días. ¿Qué opinión le merece?
Mira, en el pasado elección presidencial anterior nos criticaron por una decisión que, ojo, yo estuve en contra en mi partido y lo expresé así públicamente. Nos criticaron por no ir en unidad y nos criticaron y nos culparon de la derrota en la campaña presidencial. Yo les digo a quienes nos criticaron que no cometan el error de hacer lo mismo, que aquí solo con la unidad constituyente, vamos a ser capaces de ganar al sucesor de Sebastián Piñera. Y creo que el país necesita estabilidad, necesita conducción que guíe, que ampare, que sea audaz en los planteamientos, pero que sea también responsable.
¿Usted se ha puesto en el escenario de no tener candidatura única en la centroizquierda? O mejor le cambio la pregunta, si usted quiere. Si llegara a concretarse aquello, ¿qué decisión tomaría usted?
Mira, voy a trabajar para que ese no sea el escenario. Y visualizo un escenario donde tengamos candidato único de la unidad constituyente que nos permita enfrentar el desafío que tiene el país por delante. Necesitamos seriedad, no necesitamos más show, necesitamos dar estabilidad a Chile. Son demasiados los temas que va a enfrentar quien gobierne en el próximo periodo, no solo post pandemia, que espero que seamos capaces de salir adelante, y lo digo así porque las medidas que se han tomado todos los días nos dejan un sabor de que se están haciendo mal las cosas en el Maule y tenemos una situación crítica. Vamos a enfrentar la convención constitucional y el cambio constitucional de Chile. Vamos a enfrentar una necesidad de invertir en el país, en el ámbito social y económico, de manera audaz, porque la situación es crítica. Por lo tanto,
¿senadora?
Yo espero que seamos capaces de ofrecer
una alternativa. Usted usa dos conceptos, seriedad y no más show. ¿En cuál de las dos líneas pone la actitud del PPD, que primero dijo preprimaria con el PS, luego desechó esa opción como se había acordado, y ahora esto de no ir con la DC?
Yo invito a mis amigos del PPD, y ayer he estado hablando con varios de ellos, que están preocupados, a que conversemos, a que nos sentemos a conversar y buscar un camino que nos permita enfrentar los desafíos que vienen.
La senadora Ximena Rincón, en conversación con Radio Duna. Senadora, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
Muchas gracias a ti, Rodrigo.
Buen día. 7:36, vamos a la pausa. Antes, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, ¿sabes lo que provocan? Algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above en Mazda.cl. Teixa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en teixaplus.cl. Y con Se Negocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. La pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Seguimos acá en Duna en Punto.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por Corredores de Bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Informe sobre las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Se Negocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Se Negocia. Solicita una demo en www.senegocia.com.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smartycar. País Alfa.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
¡Qué impresionante su puesto de trabajo, capitán! ¡Tantas pantallas! ¡Siento, parece un avión!
¡Pero claro, hombre! Para hacer una pesca selectiva, los barcos de Pacific Blue tienen todos estos equipos y con tecnología de punta. Por ejemplo, acá, claro. Esta pantalla nos muestra claramente dónde está la merluza antes de tirar la red al agua.
¡Oh, se pasó!
Y esta otra pantalla acá, ¿ya? Bueno, esta nos permite ver cómo anda.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo, existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 40 minutos y en jornada de día miércoles 14 de abril. Saludamos a Nicolás Vergara. Nico, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo está, don Rodrigo? ¿Qué es de su vida?
La verdad que bien, aquí estamos, iniciando esta jornada de miércoles. ¿Tú?
Lo vi en una activa conversación con la senadora Rincón.
Sí. Abierta sí. Varias cosas, ¿ah? ¿Eh? Como tenía que no se cierra nada. Usted. Sí, ¿eh?
Tenías una gran sonrisa. Bueno, en fin, no voy a hacer comentario al respecto.
Bueno, aprovechemos a saludar a propósito.
Tenemos
a dos sonrientes.
¿Eh? A dos colosos del periodismo.
Gustavo Orellana, editor de Empresa de Pulso de La Tercera. ¿Cómo te ha gustado? Qué buena definición, ¿no?
¿Te gustó, Gustavo? Totalmente sobremencionado.
Y Juan Pablo. Pablo Iglesias, ¿qué dice? Editor de Opinión de La Tercera, también coloso.
Hola, ¿cómo están? Absolutamente, quizás por el peso más bien, lo de coloso.
No. Estamos frente a dos periodistas de raza.
Gustavo, demos el puntapié inicial, y la frase no la recogí así de manera literal, solamente claro. Por hacernos cargo de algo que está pasando con dos figuras que parece que ya de salida uno más que el otro, Carlos Heller y Aníbal Moza, de la propiedad de los dos principales sociedades anónimas deportivas abiertas en la bolsa, como es Azul Azul y Blanco y Negro. ¿Cómo va este negocio? ¿Hay gente que quiera comprar, que quiera seguir invirtiendo en las sociedades anónimas deportivas? ¿Y por qué salen dos personajes, dos hombres que estuvieron ligados a estas sociedades anónimas deportivas durante tanto tiempo, además, cada uno, además del capital, hincha de sus respectivos clubes?
Claro, estas últimas semanas, estos dos clubes, la Universidad de Chile y Colo Colo, más bien las sociedades anónimas deportivas que administran estas dos instituciones, que son, como tú bien dices, Azul Azul y Blanco y Negro, han hecho bastante más noticias fuera de la cancha que adentro de la cancha, o por lo menos noticias no, más alentadoras, digamos, porque lo que ha pasado en la cancha con los dos no ha sido muy muy positivo, pero no venimos a hablar de fútbol, sino que, como bien decías, de lo que está pasando en negocios con estas empresas. Y como lo que está ocurriendo es que tanto Carlos Heller, que es el presidente y controlador, o sea, expresidente, porque el controlador de Azul Azul, como Aníbal Moza, que es el presidente y el mayor accionista de Blanco y Negro, anunciaron con algunas semanas de diferencia su intención de vender sus acciones en ambas empresas en procesos que son bastante diferentes y que tienen sus tiempos cada una. Hay algunas coincidencias en lo que ha pasado en ambos casos. Los dos llegaron prometiendo éxitos deportivos, nueva infraestructura. En el caso de Heller, el esperado y que nunca llega estadio de la Universidad de Chile. Y los resultados con el correr del tiempo estuvieron bastante lejos de lo esperado. Y además tuvieron que sentarse a ver cómo su otro de los equipos grandes, que es la Universidad Católica, no solo lo superó en términos deportivos con muchos títulos, sino que además el año pasado fue la Sociedad Anónima Deportiva que más ingresos generó. Lo que es, si uno mira hacia atrás la historia, es bien novedoso, porque Cruzado era una sociedad anónima que no generaba tantos ingresos y estaba por debajo, muy por debajo de Colo-Colo y de la U, pero que se ha pegado este salto en los últimos años a nivel deportivo y también a nivel económico. Y además, como bien
¿Íbamos a hablar de acciones o íbamos a humillar al resto? A ver, pongamos las cosas en orden aquí, Gustavo. Está bien, ya hiciste tu punto, dejémoslo ahí.
Y sin contar que Católica está construyendo un estadio nuevo, o va a empezar a construirlo. Entonces hay un cambio bien importante en lo que está ocurriendo ahí. Y partamos con Azul Azul. Carlos Jerez lo ha pasado bastante mal en la U. Él fue el fundador de Azul Azul en el año 2007, y fue el mayor accionista de esa sociedad anónima deportiva bastantes años. Recordemos que también en esa sociedad anónima participó empresarios como José Yurase, Carlos Alberto Délano, ninguno de los cuales sigue hoy día en Azul Azul. Y en materia de negocio, bueno, Heller además es dueño de Betia, que es una sociedad que es dueña de un porcentaje bastante relevante de Falabella, tiene la red televisiva Mega, entre otros negocios, y él llegó recién a presidir la sociedad, pese a haber sido uno de los principales accionistas, el año 2013, cuando el club venía de sus mayores logros deportivos, y eso se veía reflejado también a nivel financiero. Ese año la Azul Azul repartió dividendos, por ejemplo, y tenían caja cerca de 3,000 millones de pesos para desarrollar su proyecto, que si bien no es tanta plata a nivel de las empresas, en el negocio del fútbol sí es bastante. Pero tanto el éxito deportivo como financiero se diluyó. El 2019, en medio de acusaciones de amenaza a su seguridad, Giles decidió abandonar la presidencia, y a mediados de 2020 negoció vender su paquete accionario, que supera el 63% de las acciones de Azul Azul, a un fondo de inversión privado, un FIP organizado por la administradora Sartor, y que finalmente no prosperó. Ese primer intento de venta fracasó, según se supo, porque él no sabía quiénes eran los aportantes de ese fondo, es decir, quiénes estaban detrás de esa oferta. Pero esa negociación reflotó este año, y ahora sí Heller accedió a vender sus acciones, lo que debiera concretarse en las próximas semanas, porque Sartor debería iniciar un proceso de OPA para adquirir esas acciones, que además
eso es muy importante, dado el porcentaje que tiene Heller. Tienen que hacer una OPA, es decir, tienen que ofrecer el mismo precio que están pagando la Heller al resto de los accionistas, digamos.
Claro, y ahí hay otro grupo importante, que es la familia Chapira, de un empresario inmobiliario que se llama Daniel Chapira, sí, que eventualmente también podría vender esas acciones y aumentar la participación de este fondo de inversión privado, que todavía no sabemos quiénes están detrás de ese fondo, aunque hay ciertas luces de por dónde iría esa situación. Pero ese anuncio de OPA debiera ocurrir en los próximos días. Estamos a la espera que eso pase, y así debiera terminar una gestión bastante complicada de Heller en la U. Lo que se ha dicho es que, claro, él es muy hincha para tomar decisiones, y eso le ha traído bastantes costos personales, y de hecho hemos hablado con directores durante estos días y dicen, bueno, Azul Azul no se habría podido mantener en pie de no ser por los aportes personales que hizo Carlos Heller
en forma de préstamo,
y de hecho, revisando los balances ayer de Azul Azul, nos encontramos con que hay algunos préstamos que siguen vigentes, y de hecho hay unos préstamos bancarios que en el fondo están relacionados con estos préstamos que ha hecho la sociedad. En el fondo son préstamos bancarios garantizados por las sociedades de Heller, que son altísimos. Hablamos de un préstamo, por ejemplo, de cerca de 5,300 millones de pesos. Bueno, repito, no es tanto dinero a nivel de las grandes empresas, pero en el negocio ponen mucha plata, que está vigente y que debiera vencer a fines de este año. Entonces, una sociedad que está generando pérdidas, que no tiene ganancias acumuladas, que está bajando los ingresos por toda la situación del virus, porque no está yendo gente al estadio, que es una parte importante de los ingresos, hoy día tiene que pagar a fin de año ese monto súper importante. Entonces, es parte de cómo está Azul Azul hoy día y lo que ha ocurrido. Yo no diría, bueno, eso podría tener algún sentido si además en la cancha o en los resultados deportivos estuvieran bien. Bueno, ha sido todo lo contrario. Entonces, como repito, debiéramos tener el aviso de OPA estos días, iniciar el proceso, ya para la Junta de Accionistas, que está fijada para fines de abril, producirse ya el cambio de mando en Azul Azul. Eso por el lado de lo que está ocurriendo con la U. Y en Colo-Colo está un poco más difusa la situación.
Es más blanco y negro, ¿no?
Que administra. Es súper, súper entretenido lo que está pasando en blanco y negro, pero a la vez bien complejo de seguir, porque pasan cosas todos los días.
Perdona, Gustavo, pero no solo complejo de seguir, sino que también un poco marcándole al regulador una serie de desafíos respecto a entender qué es lo que está pasando. OPAs que se anticipan, o sea, ventas públicas que se anticipan a precios distintos, un mercado que asigna un precio diametralmente opuesto al que pretenden los que venden. Yo entiendo que el regulador está un poquito desorientado respecto a que se está enfrentando finalmente a egos que compiten más que a fuerzas de mercado.
Sí, es algo que se repite o que se ha venido dando también en otras situaciones dentro de Blanco y Negro. Es una sociedad que no ha tenido un controlador claro, donde la pelea por la propiedad ha sido la tónica desde que se formó esta sociedad anónima deportiva, donde en vez de empujar todos hacia el mismo lado, han empujado todos para su propio lado. Lo que ha ocurrido en Colo-Colo es que el mayor accionista y presidente de la empresa, que es Aníbal Mozo, un empresario puertomontino, anunció el remate de su paquete accionario en bolsa, lo que inicialmente iba a ocurrir esta semana, pero las intenciones de Mozo chocaron con las de su, que hacía su archienemigo en blanco y negro, que es Leonidas Vial, el fundador de la Red Vial y el segundo mayor accionista de esta sociedad anónima deportiva. Vial se adelantó, inscribió un remate para el día lunes, dos días antes de la programación del remate de Mozo, que finalmente se declaró desierto dos veces, por falta de interesados. Lo que tú bien dices, no está claro o no hay una correlación entre el precio que quiere vender Mozo y el precio que quiere pagar el mercado. Y además, y es algo que lo dijo José Yurase cuando se estaba en proceso de venta la primera vez de Azul Azul. Es muy probable que las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva no valgan poco nada en términos de negocio, porque no es un negocio estar metido ahí. Pero sí podría ser negocio para ciertas empresas que están vinculadas al fútbol, como representantes de futbolistas, empresarios, dueños de otros clubes de otros países,
dueños de medios de comunicación.
¿Qué es lo que se está esperando que ocurra? Siempre se dice, oye, puede llegar alguna franquicia mundial, algún club importante de otro país a comprar alguno de estos equipos. Hasta ahora no ha ocurrido, pero además, en el caso de lo de Aníbal Mozo, comprar esas acciones tampoco te asegura el control de Blanco y Negro. Es decir, podrías entrar con un importante paquete accionario, pero también adentro habría que negociar alianzas. Entonces, tampoco está claro, Mozo suspendió su remate y no está claro qué es lo que va a hacer. De hecho, esta semana compró acciones por 300 millones de pesos, lo que le permite aumentar su participación en la sociedad. Y es claro que el remate de Leonidas Vial, el fallido remate, lo deja en una situación súper compleja. Como tú bien dices, es parte de esta lucha de ego entre los dos. Así que pues muy probablemente tengamos alguna noticia estos próximos días, a ver si Mozo finalmente se decide a vender, si Vial retoma su idea de vender. La verdad es que todo está súper poco claro, a pocos días también de la Junta de Accionistas, donde debiera definirse el nuevo presidente de esa sociedad.
Sí, sobre todo que va cambiando, como tú decías muy bien, Gustavo, todos los días va cambiando cada minuto esta situación, particularmente lo que pasa en Colo-Colo. Vamos a Estados Unidos, Juan Pablo Iglesias, ¿existe de verdad alguna posibilidad que Washington D.C. se transforme en el Estado 51? Partamos por eso, y entiendo que no es la primera vez que esta idea cobra fuerza.
Así es una larga pelea que ha tenido Washington D.C. De convertirse en Estado, y ahora está en su nuevo intento, digamos. No sabemos si va a ser el último o uno más, digamos. Pero es una larga pelea. En Washington, probablemente habrán escuchado, pero desde el 2000 las patentes en Washington dicen taxation without representation, como tributación sin representación. Se pagan impuestos, pero no tienen representante en el Congreso. Y eso ha sido una demanda que ha venido creciendo en Washington hace mucho tiempo. Hay que pensar que Washington, hasta la elección del 64, sus habitantes no votaban en una elección presidencial. Incluso no tenían elección de alcalde hasta los 70, cuando se finalmente se aprobó una ley para que pudieran elegir su alcalde y su consejo municipal, pongámosle, digamos. Por lo tanto, no tenían ningún tipo de representación, ni incluso derecho a elegir a sus autoridades o participar en las elecciones, y eso respondía a una decisión de la fundación de Estados Unidos, digamos, donde se determinó que el territorio donde iba a estar la capital de Estados Unidos tenía que ser un territorio neutral, digamos, que no tuviera injerencia o que no compitiera, digamos, con otros estados, digamos, sino que fuera un territorio donde todos los estados sintieran cierta neutralidad y no una contraparte, digamos. Y eso se determinó constitucionalmente en Estados Unidos. Y desde entonces el tema ha estado, digamos, ya recobró fuerza, decía, primero por la búsqueda de derecho a participar en la elección en los 60, elegir a los alcaldes en los 70, y a partir de ahí creció el intento por lograr representante en el Congreso, digamos. Probablemente el momento más cerca fue el 78, que se aprobó una enmienda a la Constitución para hacerlo, pero la enmienda tenía que, además de ser aprobada en el Congreso, ser aprobada por los estados, y se fijó un plazo de 7 años para hacerlo y no se logró el voto total de los estados, solo 16 votaron el tema. Por lo tanto, eso fracasó. Fue probablemente el intento más cercano que tuvieron de lograrlo, y a partir de los 90 volvió a resurgir este intento. Se votó una ley en el 93 que también fracasó, y ahora está el año pasado, el 2020, se votó otra que también fracasó, y en enero pasado se reimpulsó esto, aprovechando el hecho de que los demócratas tienen control en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Y por qué digo los demócratas? Porque finalmente son los demócratas los que tienen más interés en que eso suceda, porque Washington, digamos, y el Distrito de Columbia es un territorio que vota mayoritariamente demócratas. En las últimas elecciones, creo que desde Carter en adelante, todos las elecciones han obtenido más del 80% de votación demócrata en territorio del Distrito de Columbia. Por lo tanto, es un territorio mayoritariamente demócrata, y quien, si finalmente logran tener esa representación, se aseguran 2 senadores demócratas, y eso hace que esta pelea sea muy difícil, porque los republicanos difícilmente van a estar dispuestos a eso.
Entonces, Juan Pablo, ¿no debería sorprender que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le ponga el dedo para arriba a esta iniciativa, no?
Exacto, él incluso lo comentó, le hicieron una pregunta al pasar creo que durante la campaña, y él dijo que estaba dispuesto, o en los primeros días de su mandato, pero después empezó a matizar un poco el discurso. Pero claro, los demócratas en general están a favor de eso, pero los republicanos no, y eso hace que sea difícil que se apruebe. Pero hoy día se vota en la comisión, en la Cámara de Representantes, la comisión que ve reformas y control de territorio, digamos, de Estados Unidos, y ellos probablemente ahí sí va a pasar. En la próxima semana se prevé que se vote en la sala de la Cámara de Representantes, donde también va a pasar, pero de ahí pasa al Senado, y ahí la situación es más complicada, porque en el Senado necesitan 60 votos. Recordemos que los demócratas hoy día tienen una mayoría muy, muy mínima, con la participación de la vicepresidenta Kamala Harris, que finalmente dirime, porque están 50 y 50, y el voto de la vicepresidenta era decisivo. Por lo tanto, en rigor tienen un 51-50, digamos, pero es una mayoría muy, muy tenue, muy, muy leve, que hace difícil ganar si se necesitan 60 votos. Hay que convencer a 10 republicanos que lo apoyen. E incluso entre los senadores demócratas hay algunos que tienen ciertas dudas. Por lo tanto, el panorama no es fácil. Algunos han planteado que la idea es terminar con esa norma que exige los 60 votos, y están impulsando eso, digamos, que se termine con esa norma, pero tampoco aparece fácil ese objetivo. El tema que ha resurgido, y por qué hoy día está en la pelea, es porque después del asalto al Congreso en enero pasado, el tema cobró mucha fuerza, se intensificó la campaña, porque en esa oportunidad hubo varios problemas producto del hecho de que Washington no tenía o no tiene representante, no tiene un gobernador que decida la intervención de la Guardia Nacional, eso lo tiene que decidir el presidente en Washington, por eso se demoró mucho, la alcaldesa de Washington tuvo que recurrir al Departamento de Defensa para ver si podía finalmente intervenir para que permitiera la intervención de la Guardia Nacional, y eso demoró mucho y facilitó la magnitud del asalto, la gravedad del asalto al Congreso. Muchos reclamaron además que los policías de Washington tuvieron que defender al Congreso y tuvieron que sacrificar sus vidas pese a estar en un territorio donde ni siquiera tienen representación en el Congreso. Eso generó todo un debate que se suma también al tema de que de todo el movimiento por la igualdad de derechos racial en Estados Unidos con los afroamericanos, porque el territorio de Washington también es un territorio mayor, con un cerca de un 50% de población afroamericana, es el territorio con mayor población afroamericana en Estados Unidos en territorio continental, por lo tanto eso hace que el tema haya adquirido además más fuerza con todo el proceso de todas estas tensiones raciales que se produjeron el año pasado. Incluso en un minuto o inicialmente en los 80 se hablaba de que el nuevo estado se llamaría New Columbia, pero después de esto la propuesta es que el estado se llame Estado de Washington Douglas Commonwealth, en recuerdo de Frederick Douglass, que es uno de los grandes abolicionistas en Estados Unidos. Por lo tanto, el tema racial también tiene un factor importante. Si es que ganan, si es que tienen senadores, probablemente hay altas posibilidades de que esos dos senadores sean senadores afroamericanos, lo que aumentaría la presencia de afroamericanos en el Senado. Por lo tanto, hay toda una lucha también racial en esta disputa ha abierto esta discusión, y por eso hoy día muchos en Washington piensan que esta es la oportunidad más cercana que tienen de lograrlo. Pero evidentemente, como les decía, en el Senado la situación se ve difícil, y a menos que logren modificar el tema de las mayorías y puedan aprobarlo solo por una mayoría simple, va a ser difícil que se logre, porque lograr convencer a 10 republicanos para finalmente entregar un territorio a los demócratas aparece políticamente bastante inviable. Pero el tema ha ido adquiriendo este año más relevancia por el hecho, como les decía, de que los demócratas tienen en la Casa Blanca, el Congreso y la Cámara de Representantes.
Vamos a ver si se plasma esta iniciativa. Sí. Se logra. Don Juan Pablo Iglesias, Gustavo Orellana, gracias por estar en esta jornada dándole un punto. Que estén muy bien, ¿eh? Nico, tú te quedas un rato, ¿ah?
Un ratito, sí. Un ratito con un par de personajes. Bueno,
vamos a hacer una
grabada, la Consuelo, y no quedará más que juntarse con Del Río.
Un pequeño quiebre, se viene la noticia con José Pina. Hasta ahora, por mi parte.